en la tarde, juicioso, en la tarea de sacar ideas para un comentario editorial sobre el episodio de La Fuga, de Aída Merlano. Bueno, entre otras cosas, La Fuga también es una figura musical.
Sí, sí, claro.
Un contrapunteo de voces, de instrumentos y en fin. Perdóneme, pero es que no sabía por dónde empezar. La incompetencia del IMPEC, el descaro de la señora, la candidez de los transeúntes, la torpeza de las autoridades, la inexistencia hace semanas y más ayer de la ministra de Justicia, de quien depende el IMPEC, el malestar que nos causa saber que hay una burla a la justicia. ¡Burla! Ese fue el problema. Que me puse a navegar en redes y comprobé que en este país donde ya nada nos sorprende es el humor el único que nos saca adelante cuando ya las cosas parecen pasar de lo ridículo a lo increíble. Trinos con ironía, memes inigualables, ayer stickers únicos, numerales, hilarantes. Y entonces me dije, hombre, deje de luchar contra la corriente, porque no se puede hacer un comentario editorial del todo serio y juicioso sobre un episodio que clasifica para la dimensión desconocida de la muy conocida estupidez nacional. No se puede. Y me entregué. Yo me rendí. Me di por vencido y dije, lo mejor es que mañana, cuando todo esté más claro, cuando se nos haya pasado la risa nerviosa, abordemos esto con mucha altura, como si no estuviéramos en un país que a veces parece un circo con carpa para 40 y tantos millones de espectadores. Y así lo hice. Y ese hoy, en el que pensé ayer, es ahora. Hoy es hoy. El hoy que me viene dando vueltas desde ayer. Pero confieso que me sigue pareciendo una cosa que no es seria, que no puede pasar en un país que se precie de serio. Y por eso quiero escuchar a mis compañeros de mesa, a ver si ya superaron el totazo de La Fuga, como Merlano debió superar el totazo que se dio exponiéndonos a todos a un ridículo de enormes dimensiones. Cuando pensábamos que el oso más peludo era el del dossier madurista, Aída pone un punto muy, muy alto, doctor Herrera.
Sí, Gustavo. Mire, primero yo creo que ayer mucha gente durmió tranquila. Entre otras, los presuntos presuntos implicados con nexos políticos con la señora Merlano. Por ejemplo, no sé si el doctor Roberto Gerlein habrá tenido un mejor descanso, si su hermano Julio también, si lo que hace también de uno de los vástagos del clan Char, y algunas otras personas, vuelvo y repito, que presuntamente están implicadas en un delito tan absolutamente deplorable para la democracia como el de compra de votos. Pero independientemente de eso, usted, Gustavo, ha tocado también puntos de fondo. ¿Es el IMPEC una institución seria? Porque es que estamos acostumbrados a las fugas, pero la fuga de ayer es una fuga abiertamente ridícula. Una señora que se descuelga desde un tercer piso con una liana aparentemente de caucho, cae en el piso, afortunadamente ahí sí le cayó el peso de la ley, será el único por ahora, y se da la fuga por toda la 119. ¿Es este un país serio?
Sí, además hay unos episodios de contexto que son pues todavía más graves. Por ejemplo, la señora llegó a su cita odontológica a las 11:30 de la mañana, 12 del día. Eran las 3 de la tarde y no había salido. Una de las guardianas del IMPEC, una mujer que la estaba supuestamente cuidando, aunque al parecer no tanto, claramente, de pronto ve salir al médico, al odontólogo, y le parece extraño, pero no se hace ninguna pregunta. Luego, a las 3 de la tarde, cuando ya dice, no, pero 4 horas para cambiarse una muela es como suficiente, o no será, sube, y cuando sube se da cuenta de que la señora ya no está. ¿Hubo complicidad también de parte de la gente del IMPEC o simplemente incompetencia? Porque un oyente decía más temprano, haciendo una crítica tal vez justa, que no lo tomáramos como tono de burla, porque lo que es evidente aquí es que la justicia nadie se la toma en serio. Nadie, ni el señor que insulta al policía, ni el que le pregunta al de al lado quién soy yo, ni claramente la señora Merlano. Y esto beneficia, evidentemente, a todo el clan político de la costa que está aliado con ella y que estuvo en su momento para hacer marrullas electorales. Pues muy fíjese, conveniente la fuga, muy.
Fíjese, Gustavo, que yo también como que escribí algunos apuntes sobre este episodio, que es un oso detrás de otro, y uno dice, ¿cómo lo entendemos? La pregunta que uno podría hacerse en este instante es, ¿quiénes están más seguros y tranquilos con Aída Merlano fugitiva? ¿Qué políticos? Y especialmente hay un escenario que no hemos planteado en esta mesa y es esos permisos que en el 2010 el Ministerio de Justicia los quitó precisamente por inconsistencias. Nos recuerdan a William Pérez, que tenía más de 55 permisos para salir al odontólogo. Fíjese usted qué curiosidad. Luis Alberto Gil,
¿los
Vicente Orell, en el 2010 y reaparecieron de nuevo?
Sí, porque aquí me está contando César Augusto González, nuestro periodista compañero de Caracol Radio Bucaramanga, que en 2015 se fugó un narcotraficante que
de la misma manera.
El Pichi saltó un segundo piso de la clínica Carlos Ardila Lule en Florida Blanca cuando iba también a una de esas citas.
Salvador Arana, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con el resto de 120.000 presos que no tienen estos privilegios y estos de cuello blanco sí los tienen? Y el último punto, Gustavo, es quiénes estuvieron allí implicados, porque también uno de los testimonios habla de cuando llegan los guardias del IMPEC y le dicen, voy a acompañarla aquí al consultorio a la señora Aida Merlano, y el odontólogo le dice, no, espere afuera. Ay, vea usted, tan juiciosos.
A ver, ¿qué se sabe de eso, Darcy?
Bueno, pues precisamente yo sí quiero decirles que hay videos que no han sido revelados a la prensa y que dan claras luces de quienes estaban implicados directamente en todo este intríngulis. Quienes la acompañaban, que han sido identificados como familiares, son en efecto la hija y el hijo de Aida Merlano, que están claramente implicados y que fueron
en ayudarle
quienes
a fugarse.
Llevaron
claro.
Exactamente implementos como esa soga por donde ella se salió de la ventana. Está implicado, por supuesto, el odontólogo, que es la persona que, digamos, estuvo al frente, que no dejó entrar supuestamente a los guardias del IMPEC y que facilitó que ella pudiera salir por una ventana.
Aquí se movió plática, ¿no?
Hay plata y los guardias del IMPEC también están implicados porque según las instrucciones de lo que ellos hacen con esos que llaman remisiones, es que alguien debía estar abajo vigilando el perímetro.
Pero se supone que había un guardia
abajo, persona
un
debe estar al lado de ella. Exactamente. Ahora, lo que no está claro en medio de todo este tema es si la persona de la moto sí estaba o no estaba implicada.
Porque pues si lo
la
llamaron.
Persona de la moto estaba como muy tranquila, demasiado tranquila, sin ningún tipo de mirada ansiosa, esperando o sabiendo que estaba en una fuga, estaba ahí sentado. Acuérdense que hay unas aplicaciones donde
claro.
Uno llama a algunas motos
de taxis,
y también el tema
taxis.
De Rappi pues fue algo que surgió en medio de las risas y de los memes, pero tampoco está claro que sea alguien de Rappi, es decir, es una persona en una moto, hay varias aplicaciones y está la tranquilidad de él, que todo el mundo ya está pensando que fue una de esas aplicaciones, pidieron una moto y ella se sube y sale inmediatamente. Ahora, no se descarta que haya personas en el perímetro. Las autoridades lo que dicen, esta es una fuga que costó dinero
claro.
Por toda la gente que estuvo
y estaba
implicada.
Perfectamente coordinada.
Y sobre todo también por lo que está pasando en este momento. ¿Quién la está escondiendo? Hay quienes ya están hablando de la posibilidad de que ella esté saliendo del país
claro,
por alguna de
por
nuestras
supuesto.
Fronteras. Pero el tema es, ¿ella se irá del país y dejará aquí, asumiendo sus familiares, la responsabilidad de su fuga? Esa es la gran
allá,
pregunta.
Allá voy, ¿entendí bien? ¿O los hijos de la señora estaban con ella en la cita?
Sí, estaba.
Sí, pero
ella
tiene un hijo,
una hija.
Pero se permite.
Y los dos estaban presencialmente allí.
Es normal uh-huh. que ellos utilicen este tipo de citas para verse con sus familiares.
Así es. Se puede.
Por
eso
se.
¿Es legal?
Digamos que lo estaban. Sí, es legal,
sí, pero
porque
incluso
hay citas médicas. Entonces, en algunos.
Usted se presenta y está en el.
Está
en la
su
sala
familiares
de
ahí. Pero además se sabe de citas, no solo familiares que hacen los condenados cuando van a estos permisos.
La novia.
Hacen,
ahí.
Exacto, la novia, entre otras.
Bueno, vamos a escuchar el audio del mensaje. Del IMPEC cuando sucede el asunto y están como todavía en shock.
Hola, cursos, buenas tardes. Por favor, rotar la foto. Es una interna de la reclusión. Acaba de ser rescatada de un centro quirúrgico. Entonces, por favor, rotar la foto, compañeros. Gracias.
Rescatada.
No entiendo, ¿cómo que rescatada?
Como si hubiera estado secuestrada por el IMPEC.
En fin.
Bueno, un testigo presencial de los hechos le contó a Caracol Radio cómo Aida Merlano, ayudada con una soga, se lanzó a la calle desde uno de los consultorios ubicado en el tercer piso.
Hasta la tarde yo estaba ahí esperando, yo estaba haciendo domicilios y yo vi que una señora salió por la ventana. Era una soga roja, como una riata de amarrar, una riata roja la tiraron ahí. Cuando yo vi que salió, hasta yo la molesté, yo le dije, señora, no se tire de ahí que de pronto se lastima. Pero yo nunca sabía, no me imaginé que fuera ella. Cuando cayó, yo iba a intentar a recogerla, pero llegó otra persona, una mona, una señora mona, la llevó a subir a una moto de un señor de, ya como de pick-up o como de Rappi. Se subió, ella se lastimó porque ella se alcanzó a tronchar porque ella no supo caer. Ya se agarró la soga, pero se resbaló, o sea, como si no hubiera agarrado la soga. El porrazo fue duro, ya sonó duro, pero la llevó para la otra mona, se subió a la moto y se fue. Como a los 15 minutos reaccionó la celaduría, ahí fue cuando empezaron a salir los celadores y salieron dos guardias del IMPEC. Yo digo, pero ¿quién será? Los señores del IMPEC están asustados. Ya después llegó toda la gente, policía y todo, ahí fue que me di cuenta que era Aida Merlán.
Otra de las testigos que también estuvo en los micrófonos de Caracol Radio contando lo que vio de este episodio insólito.
Estaba acá en la sabana y se voló una presa, una congresista, llegó el IMPEC, todo el mundo acá, acá, terrible.
Y el director del IMPEC general, William Ernesto Ruiz, señaló que avanza una investigación interna y se investiga complicidad del personal del centro médico en la fuga de Aida Merlano.
Estaba cumpliendo el protocolo de revisión a través de lo que es la actividad de ella como privada de la libertad con los protocolos debidos del Instituto Nacional Penitenciario. Ella tenía dos guardias custodiándola, uno en la parte interna y otro estaba en la parte de afuera en el vehículo donde fue transportada.
¿Ellos entran a la investigación?
Hay un proceso investigativo por el desacierto que haya podido presentarse frente al descuido que tenían ellos como misión de llevarla y volverla a traer a la reclusión de mujeres. No, la custodia que estaba directamente con ella estaba en la sala de espera. Ingresa a la privada de la libertad al consultorio, el médico le sugiere que se quede afuera y ya cuando se presenta la situación es donde ella evidencia los elementos materiales que están ahí usados para la fuga.
¿Pero ustedes creen que hubo complicidad del odontólogo?
La investigación no tiene que dar, ya está en este momento en manos de la DIN, de los investigadores, y todas esas entrevistas que van a dar al lugar, de acuerdo a la fiscalía, nos darán ese resultado. Está ofreciendo 10 millones de pesos para quien dé información puntual de la ubicación de la privada de la libertad.
Como un poco chichipato lo de 10 millones, ¿no?
Sobre todo para confrontar o enfrentar la gran posibilidad de reparto de recursos que tiene Aida Merlano.
Exacto, y no ya le da 20, esto. Y en efectivo.
Es que, miren, en la compra de votos en Casablanca se hablaba más o menos de 4 mil millones de pesos ahí al menudeo.
Y eso que legalizó casi 1.700 cuando lo permitió eran 800 millones para campaña política.
Bueno, ella tenía, sí.
Ayer mismo su abogado dijo ella tenía una reunión con la fiscalía para hacer un preacuerdo y empezar a colaborar con la justicia.
Pero no.
Entonces, lo que, pues, algunos, una de las teorías es que, claro, muchas de esas personas que podían terminar involucradas en cualquiera tema de colaboración de ella, no, sí. Mejor ayudémosla a
la versión en la Costa Caribe.
O mejor presionémosla a.
La versión en la Costa Caribe y en Barranquilla es que ella directamente les dijo a los implicados, a los que hemos mencionado aquí, a la Casa Charlie, a los Gerlain, voy a hablar, es una versión en los mentideros políticos y pues falta verificarse porque si ella no está, no aparece, ¿cómo nos enteramos si eso es cierto?
Claro, y ayer otro tema bien interesante es que su defensa interpuso recurso de apelación.
Bueno, falta que la señora nos demande porque se golpeó en la fuga y la estaba cuidando el IMPEC, claro, puede demandar al Estado.
Personales, sí.
Claro, mire, hablando de la defensa, Héctor Escobar fue defensor de Aida Merlano en ese proceso que terminó con la condena de 15 años. Él dice que quedó sorprendido con la fuga.
Y esta noticia realmente nos llega y nos produce estupefacción. Es sorprendente, además de la manera como describen el acontecimiento, es algo casi cinematográfico. La defensa nunca quedó bajo la imagen de que había una inocencia absoluta y total. Siempre, incluso en las primeras fases, intentamos con la Corte en plantear un acuerdo, pero luego la Corte pues terminó tomando un camino exagerando los cargos, inflando realmente toda la tipología. Supongo que eso haya sido determinante, pero es solo una conjetura.
Vladimir Cuadro, actual abogado de Merlano, dice estar en shock por la fuga de su defendida.
He quedado sorprendido, quedé en shock. La verdad no contaba, no esperaba que eso sucediera porque estábamos en un escenario de colaboración con la justicia para obtener algunos beneficios en cuanto a la rebaja de pena.
El IMPEC tiene muchos sindicatos, pero el más importante es la UTP. Nos acompaña hasta ahora Óscar Roballo, es directivo sindical de esa Unión de Trabajadores Penitenciarios. Señor Roballo, muy buenos días.
Buenos días para usted y todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy.
¿Ya tienen ustedes una evaluación de qué fallas concretas se le pueden achacar a las personas del IMPEC que estaban encargadas de la vigilancia? ¿Qué pasó ahí, según ustedes?
Bueno, nosotros ayer estuvimos hasta altas horas de la noche en el Buen Pastor. Nos entrevistamos con la compañera que estaba de servicio en ese momento y nos surgen muchas dudas y muchas incógnitas. y queremos hacer una denuncia pública, porque por una decisión administrativa es el motivo principal de la fuga de Aida Merlano. El INPEC, en cabeza del director general William Ruiz, y el Comité de Seguridad Penitenciaria, que son empleados de libre nombramiento y remoción, pero de alto nivel en el instituto, ordenan bajar a Aida Merlano en un nivel 2. Ella venía sindicada, en mayo estaba sindicada y tenía el nivel 1 de seguridad. Entonces todos estos traslados eran ordenados directamente de la dirección general y al mando de los grupos especiales del INPEC, con apoyo de la policía del cuadrante donde iba a estar. Entonces estamos hablando que eran más o menos 10 funcionarios de los grupos especiales del INPEC con armas de alto alcance, de largo alcance, y pues con un entrenamiento distinto. Al ordenar este cambio de nivel, vemos con preocupación de que ya queda encargada es solo la guardia del Buen Pastor, y ella, y esta decisión es de manera irregular porque ella aún cumple los parámetros para mantenerla en un nivel 1 o de alta seguridad.
Aclárenos lo del cambio de nivel, pare ahí porque es que da mucha información. ¿Eso cómo funciona? O sea, en la práctica, el abogado de una persona condenada va y dice, no, pero mire que no es tan peligrosa, cámbiala de nivel porque eso pues no hay necesidad. ¿Eso cómo pasa? ¿De quién depende? ¿Quién da la orden de que se cambie de nivel a un reo?
Eso es la única orden, es por parte de la Dirección General del INPEC y el Comité de Seguridad Penitenciaria. Son el único cuerpo colegiado encargados de perfilar los internos en Colombia. Y el 19 de mayo, cuando Aida Merlano estaba sindicada, mediante un acta y una reunión que tuvieron, la perfilan en un nivel 2 de mediana seguridad. Dentro de estas actas está también la interna Yasmín Becerra de la DIAN, y lo que nos causa impresión es que es de manera totalmente irregular. ¿Por qué? Porque ellas en ese momento, y más con la condena de Eva Merlano, se mantienen dentro de las condiciones que tienen que tener el nivel 1, que son que sean internas de connotación nacional y que tengan un volumen económico o un presupuesto alto, y eso pasa con estas dos internas que estaban detenidas. Más sin embargo, este comité de la dirección la bajan a nivel 2.
Sí. Óscar, ¿cómo son los protocolos de estos permisos especiales? ¿Es para todos los reclusos, para todos los condenados?
Los de permisos de salud,
de salud. Remisiones, sí, pero ¿cómo funcionan? Y se denominan permisos especiales, entiendo.
Bueno, esto es una cita médica que cualquier interno puede sacar. Todos sabemos la precariedad del sistema de salud en las cárceles. Y el que tiene su EPS o el que tiene cómo pagar un médico particular, lo hace y se programa la cita por parte de la dirección, pues que tiene que brindar el servicio de salud. Pero pues nos parece, esta no era la primera cita de Aida Merlano. En ocasiones anteriores la habían traído, y como lo dije ahorita, al mando de grupos especiales del INPEC, más o menos 10 unidades de guardia. Sí, entonces, ahorita, cuando ya está en el nivel 2, el permiso lo otorga la dirección del establecimiento. Sí, porque supuestamente es de confianza.
Sí,
pero cuando
señor
es de nivel 1, le hacen otro estudio de seguridad para estos permisos.
Perfecto, pero un punto bien importante para que usted le escriba a la audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre nivel de seguridad 1 y nivel de seguridad 2, es decir, tiene más guardianes que la están custodiando? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambos esquemas?
Bueno, cuando una privada de la libertad está en el nivel 1, todos los traslados se hacen por los grupos especiales del INPEC, que son organismos entrenados para remisiones de alto impacto o internos de alto perfil. Cuando están en nivel 2, ya las órdenes o la guardia disponible es de la del establecimiento, como el día de ayer, que Aida Merlano estaba custodiada solo por una guardiana y el otro funcionario del INPEC estaba cuidando el vehículo en el que la habían transportado.
A ver, ¿qué dijo esa guardiana? Que ella, porque aceptó quedarse en la sala de espera y no al lado de la persona a la que estaba cuidando, que por qué permitió que familiares, hijos de Aida Merlano, estuvieran ahí durante esa sesión de odontología.
Bueno, lo que nos informó la compañera fue que ella en ningún momento se hizo en la sala de espera, ¿sí? Ella simplemente se paró en la puerta, que es de cristal, y no perdió la visibilidad de Aida Merlano. En el consultorio adentro estaba el odontólogo y estaba la asistente de odontología. nosotros, o lo que nos evidenció la compañera, fue que cuando ella llegó, estaban escondidos los dos familiares dentro del consultorio. Por eso nuestra denuncia de que hay una complicidad por parte del centro médico. Si todos vemos los videos, hasta el guardia de seguridad ayudó a Díaz Merlano, al auxilio cuando ella se cayó. Cuando la compañera se da cuenta de que el odontólogo, la auxiliar y los dos familiares, que al parecer son los hijos de Aida Merlano, una señora de 25 años y un joven de 19, salen del consultorio, ella ingresa y se da cuenta que está la cuerda amarrada en un mueble y ella empieza a alarla. Y eso es lo que produce la caída de Aida Merlano. Luego se da cuenta que por la ventana no se puede asomar porque le volvieron a poner el resorte que tiene o un seguro para que no se abra toda, y recurre a salir por el parqueadero de la clínica y no puede accionar el arma porque hay muchos peatones, pero ella se da cuenta cuando sale, cuando ella va al borde de la moto dando la esquina, dando la vuelta por la séptima. Entonces no es que haya complicidad de la guardiana, simplemente fue un concierto para delinquir por parte de miembros del centro médico, y lo que denunciamos es que hay una mafia grande detrás de eso. Una fuga si no se presenta por un descuido de un funcionario, y menos pues con la connotación que tiene esta interna de Merlano.
Don Oscar, muchas gracias. Es el director sindical de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, Oscar Roballo. Es la posición de ellos. Vamos a también hablar con el director del IMPEC, porque nos quedan muchas dudas, sobre todo Darcy, por ejemplo, el horario de información,
claro,
del hecho.
Llegan a las 11:30 de la mañana a esta cita y realmente se informa a las 3 de la tarde que ella se fugó. Es demasiado tiempo para una cita odontológica. Además, no me cuadra lo que él dice de que la guardiana empezó a mover la cuerda y que por eso es que Aida Merlano se cayó. Es decir, porque eso no va acompañado de gritos, auxilio, cójanla, se está volando. Porque la gente que se va como a acercarse a ella claramente no entiende qué es lo que está pasando y va a decir... ¿Qué es lo que le pasa a esta señora?
6 de la mañana, 24 minutos, noticias, todas las noticias, con Mabel Lara a esta hora en Caracol Radio.